Juan José Tacona, representante del BID en Uruguay durante el periodo 2005-2009 y desde 2012 hasta la fecha, está en vivo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Juan José.
Muy bien, buenos días, Daniel. Buenos días, Carolina.
Estamos con Carolina Barián compartiendo esta entrevista para hablar de tantos temas. Ya presumo que no nos quedará mucho tiempo porque hay tantos asuntos del BID instalado desde hace muchos años en Uruguay. Pero hoy recordábamos al comienzo, cuando anunciábamos su presencia aquí en Estudios, que el BID ha sido desde siempre el principal agente de financiación internacional de nuestro país. Representa, voy a leer algunas cifras, en los últimos 5 años, alrededor del 50% del endeudamiento del sector público con los organismos multilaterales y el 5% de la deuda pública global. Claro, esto habla, me imagino, Tacone, de un grado de confianza importante en el país.
Sí, sí. La verdad que se ha construido una relación de confianza y respeto mutuo con los sucesivos gobiernos aquí en Uruguay. Y la verdad que el tema del financiamiento es el que más impacta, porque es de lo que hace a los números y lo que impacta mucho en la difusión pública. Pero nosotros, los que estamos en la relación del día a día, valoramos mucho más el intercambio de conocimiento, el intercambio de experiencias, otro tipo de cosas que hacen lo que justifica realmente la existencia de una institución de desarrollo como el BID.
Le dan mucha relevancia a la escala humana, además.
Exacto, sí. Yo creo que siempre, para que uno pueda ofrecer determinados apoyos, tiene que haber alguien dispuesto a recibirlos. Y para que alguien esté dispuesto a recibirlos, tiene que haberse construido un puente, una relación de confianza, una relación de respeto. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer desde la oficina de país aquí en Montevideo, que es una oficina importante donde tiene muchos especialistas que trabajan inclusive no solo con Uruguay, sino con otros países de la región, y ese nivel técnico que tiene la oficina es muy valorado por las contrapartes de los distintos sectores de gobierno.
No sé si comparte muchas veces esa percepción que se tiene respecto a la idea que el ciudadano común y corriente tiene de los organismos multilaterales, en muchos casos demonizados. Sin embargo, el BID siempre fue observado, no sé si han hecho alguna encuesta de opinión, siempre fue observado con simpatía.
Nosotros tenemos buenas evaluaciones. Nuestro Departamento de Planificación Estratégica hace encuestas normalmente 1 o 2 veces por año, y la verdad que tenemos respuestas positivas. Debo reconocer y hacer una salvedad: el haber tenido durante 17 años un presidente uruguayo ayuda. Claro. Y eso no lo podemos dejar de destacar, y más, no solo un presidente uruguayo, sino Enrique Iglesias, que es una persona muy particular a nivel de renombre internacional, y la cual, bueno, yo particularmente he aprendido mucho de él,
¿no? Claro, pero era como que la persona se adaptaba mucho a la institución, y había mucho de eso. Juan José Tacone nació en Argentina el 7 de mayo de 1955, es contador público, egresado de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires en 1978. En el 83 realizó un máster en finanzas en la Universidad de Washington en Estados Unidos. Desde 1985 ha trabajado para el BID y fue representante, como decíamos, en Uruguay durante 2005 y 2009 y ahora desde 2012 hasta la fecha. Como les decíamos, estamos con Carolina Balián compartiendo esta entrevista. Primera pregunta, Carolina.
Bueno, la primera pregunta que va vinculada a lo que te estaba preguntando Daniel hace un ratito, que es si cree que somos vistos por el mundo como un país confiable y estable para invertir en grandes proyectos.
Bueno, sí, desde el punto de vista de las condiciones macroeconómicas, definitivamente Uruguay, cuando uno mira la evolución de las cifras de crecimiento y otras cifras del ámbito macroeconómico en los últimos años, Uruguay se destaca muy responsablemente dentro de la región, ¿no? El tema del porte de los negocios no depende solamente de eso, depende también del atractivo que tenga Uruguay en determinados sectores. Se tienen que dar determinadas condiciones sectoriales para que, y el mejor ejemplo es en este momento el caso de la pasta de celulosa. Hay un proyecto de largo plazo que encara Uruguay, que fue el del complejo forestal, que deviene en una competitividad y en un nivel de productividad que lo hace atractivo ese sector para que vengan inversiones de este porte tan importante. Lo mismo ocurrirá en los temas de logística y en otros temas donde Uruguay va a tener que medir mantener un marco macroeconómico estable, razonable para los inversores, pero al mismo tiempo desarrollar determinadas capacidades, llamémosle sectoriales, para hacer atractivo ese tipo de inversiones.
Juan José, usted hablaba precisamente de condiciones sectoriales, de proyectos a largo plazo. Nos viene a la mente esa vocación que muchas veces tiene el sistema político de apuntar a políticas de Estado. Dicen que de cerca las arrugas se notan más. La pregunta es si ustedes advierten que el grado muchas veces de crispación del sistema político afecta, perjudica, condiciona muchas veces la radicación de inversiones, o es un clima político natural que debe ser, en todo caso, decodificado con claves locales.
No, personalmente, en el caso mío, yo hace... ahora en marzo cumplo 35 años trabajando en el BID y gracias a eso he tenido la posibilidad de trabajar con muchos países de la región, y creo que la intensidad del debate político y todo en Uruguay es muy responsable, muy moderado, muy institucional, mucho más institucional que en otros países, lo que lo hace para el inversor externo que está acostumbrado a otro tipo de intensidad. No le sorprende demasiado el debate político en Uruguay como una cosa compleja que hay que tratar y eso. Entonces yo no lo veo como un factor distorsivo. Cuando Uruguay inclusive ha tenido temas importantes que debatir a nivel de desarrollo, ha habido acuerdos multisectoriales entre los distintos partidos y todo, cosa que tampoco es fácil de encontrar, no solo en América Latina, sino en el mundo. ¿No?
¿Y qué efectos distorsivos advierte, o de pronto flancos a mejorar, a fortalecer?
Creo que siempre el tema de la estabilidad institucional es el punto central, y en eso Uruguay no ha mostrado ningún tipo de inconvenientes en ese sentido para la visión que tienen los inversores externos. Los inversores externos sin duda que necesitan adaptarse a un entorno diferente. ¿Y en qué fundamentalmente? Uno es el tema de la formalidad y la informalidad. Uruguay hace, creo que responsablemente, impulsa la formalidad muchísimo. El trabajo que se ha hecho en Uruguay es distintivo en la región con respecto a la formalidad. Eso genera para los empresarios un costo que muchas veces para algunos inversores externos es llamativo. Cuando ellos terminan de entender las ventajas que tiene eso, eso cambia. Y las otras cosas ya son cosas puntuales de la relación, digamos, laboral del día a día con los sindicatos, que ahí depende también de la dinámica sectorial, de dónde son los inversores, qué tipo de cultura de inversión traen, porque no todas las culturas de inversión son exactamente iguales. Claro. Y bueno, tienen que terminar, un poco lo que decíamos al principio, tienen que tratar de construir un lazo de confianza y de respeto mutuo para poder interactuar adecuadamente. Nosotros, en resumen, no vemos elementos distorsivos muy fuertes en ese tipo de cosas para la inversión. Creemos que las condiciones sectoriales que desarrollen junto a ese marco macroeconómico, que se mantenga ese marco macroeconómico estable, me parece que son los dos puntos fundamentales.
Bien. Y con respecto a las áreas estratégicas o prioritarias de cooperación del banco, ¿cuáles serían las del programa 2016-2020, que es el futuro? ¿Y cuáles son las principales inversiones en las que planean apoyar al país?
Bueno, nosotros hemos definido en la estrategia país 2016-2020 tres grandes ejes. Uno, un eje que tiene su base en la competitividad y la productividad, que incluye la parte de infraestructura productiva, incluye la parte de innovación e incluye la parte de inserción internacional. Un segundo eje, que es el de equidad e inclusión social, que ataca el tema del capital humano y la empleabilidad, el mejoramiento del hábitat, el tema de vivienda y otro tipo de soluciones urbanas, y el tema de primera infancia y juventud, particularmente en poblaciones vulnerables. Y un tercer eje de la estrategia, que es la gestión del Estado, vista desde dos puntos de vista: de la gestión del Estado a nivel central, la eficiencia en las instituciones públicas, y otro que es el de la gestión urbana y departamental, mirando un poquito hacia el interior del país. Nosotros ahí creemos que en el medio de todo eso, el tema, los temas de innovación, los temas de desarrollo de infraestructura, en lo que tiene que ver más relación con lo económico, son temas definitivamente centrales. O sea, esto que hablábamos de dar las condiciones para que se movilicen determinadas inversiones, el tema innovación es lo que hoy y mañana seguramente va a ser lo que posicione a los países dentro del marco internacional. Entonces, fomentar la innovación es, y fomentar la innovación no significa solamente generar emprendedores, significa que las empresas uruguayas empiecen a innovar, que cuando piensan una inversión la piensen en términos de innovación y no en términos simplemente de hacer más de lo mismo o de producir más de lo mismo de la misma manera. Ese es un cambio cultural muy fuerte. No lo enfrenta solo Uruguay, lo enfrentan muchos países, particularmente en nuestra región. Pero este es el mundo del futuro. Uh-huh. La innovación es lo que nos va a posicionar en el futuro de alguna manera, de manera diferente. Y lo que puede hacer de nuestras exportaciones típicas de materia prima, que son la mayor parte de nuestras exportaciones, algo diferente a lo que son hoy. Nunca me voy a olvidar una anécdota cortita. Un profesor de Nueva Zelanda que nos visitó una vez en el banco cuando yo estaba en Argentina con su clase y fue al supermercado, los llevó al supermercado a los chicos. Y cuando volvió me dice, yo estoy sorprendido en un país como este que tiene cereales y un montón de cosas, qué pocos productos derivados del trigo ustedes producen. Claro, o sea, nosotros producíamos un montón de trigo en la Argentina, pero el señor en el supermercado, cosa que dijera en la industria argentina relacionada con el trigo, no había, prácticamente eran todas importadas. Bueno, ese es el tipo de cosas que de alguna manera a través de la innovación vamos a tener que ponerle, como se le puso en el caso de la carne, en el caso de Uruguay, algo más que simplemente exportar la materia prima.
Estamos hablando con Juan José Tacone, que es el representante del BID en Uruguay, y tengo que hacer una pausa. Luego me gustaría detenerme en un aspecto que usted acaba de mencionar, Juan José, y tiene que ver con eso, con las necesidades que tiene Uruguay para que continúen radicándose algunas inversiones. Usted habla, por ejemplo, de las relaciones laborales que deben ser comprendidas, el capital humano como fundamental para avanzar en algunos emprendimientos, pero sabiendo que hay algunas reglas, en fin, que esas tensiones también muchas veces deben ser bien interpretadas. Y hablaba de lo de la informalidad y la formalidad, que a veces cuesta entender desde el exterior. Cuando se aterriza en Uruguay se comprende cuál es el cometido. Pero después está lo físico, las rutas, los caminos. Y en tal sentido, allí hay un rezago en la infraestructura que se denota en las rutas nacionales, en algunas terminales portuarias. ¿Cuál es el margen de acción que tiene el BID para estas cuestiones?
Bueno, el margen de acción fundamental no pasa exclusivamente por la cantidad de dinero, porque ningún país está en condiciones de absorber un nivel de endeudamiento tal que le permita desarrollar toda esa infraestructura. Ningún Estado está en condiciones de absorber ese nivel de endeudamiento. Por lo tanto, ahí es donde aparece la necesidad de buscar otros mecanismos. Está el mecanismo de las concesiones, está el mecanismo de las PPP, está distintos mecanismos que promuevan otro tipo de inversión que no sea la del Estado, en este caso la inversión privada. Eso es esencial. Dejó de ser una oportunidad solo basada en que el Estado, en lo que en algún momento se debatió, que el privado es más eficiente que el Estado. Esto no pasa solamente porque el privado es más eficiente, pasa porque el Estado no tiene condiciones fiscales para desarrollarlo. Claro. Y entonces, más allá de que sea más eficiente o no, hay que lograr que sea más eficiente o igualmente eficiente que la otra inversión, pero definitivamente hay que focalizar en dinamizar la inversión privada y el esquema de participación pública-privada, los esquemas de concesiones, los esquemas de project finance, como se dan a llamar, son distintas alternativas que existen.
¿Y lo burocrático debe ser agilizado?
Lo burocrático, los proyectos, cuando se empieza con un proyecto de participación público-privada, las demoras son habituales. O sea, las demoras son habituales porque hay un medio que no está preparado para recibir esas inversiones. Y es el Estado que no está preparado porque no está acostumbrado desde un ministerio público a decir, esto no es un contrato de obra pública donde le voy a pagar un contratista, le voy a firmar el certificado de obra todos los meses y le pago la factura. Esto es algo diferente. Tengo una empresa privada que va a hacer un contrato y tengo que verificar indicadores de desempeño, indicadores de calidad, un seguimiento a inspección de obra, llamémosle, claro, que es totalmente diferente al del contrato de obra pública, no es exactamente igual. Todos esos son cambios culturales y generan lo que los que fuimos a la universidad lo vimos en primer año, ¿no? La famosa resistencia al cambio. Pero la generan no solo del lado del Estado, ¿eh? También del lado de la empresa privada, donde ser contratista del Estado y cobrar una factura es más práctico que tener que cumplir un índice de calidad. Esto no habla mal ni del Estado ni de las empresas privadas, simplemente se requiere un cambio cultural y enfrentar el tema de la inversión en infraestructura de manera diferente.
Interesante. Es interesante conocer su opinión respecto a la situación económica actual, no ya tanto de Uruguay, sino de la región. Se han advertido algunos indicios, de hecho lo hemos comentado aquí con Carolina, algunos indicios auspiciosos de parte de algunos tomadores de decisión, la encuesta del Banco Central, por ejemplo, también las que se realizan en otros ámbitos. De hecho, algunos medios de comunicación también realizan esos ejercicios. ¿Cómo ve el clima, Tacone?
Bueno, el clima es un clima que todavía no termina de salir de la complejidad que tuvo hace unos meses, particularmente también el año pasado, pero indudablemente se ve que hay un cambio de tendencia, ¿no? Hay un cambio de tendencia no solo aquí en Uruguay, sino en algunos otros países de la región también. Definitivamente, es muy importante lo que vaya a suceder tanto en Argentina como en Brasil por la relación de vecindad, no tanto por la dependencia que hoy existe en el tema comercial, sino porque es un tema que en general influye, las cosas estas regionales no solo influyen en el humor de la población, sino que influyen en el humor de los inversionistas. Una región con complejidades, dentro de una región con complejidades, aunque uno resalte, es más difícil. Y el hecho de que Brasil y Argentina puedan mejorar su entorno económico y su entorno político, particularmente en el caso de Brasil, que todavía hay algunos ruidos, digamos, ahí en el ámbito político, va a ser esencial para poder levantar cabeza. Ahora, nosotros creemos que así como los gobiernos tienen que tener firmeza en lo que es el manejo macroeconómico y el manejo de la situación en el corto plazo y volver a retomar una senda de crecimiento más sostenido, definitivamente para tener un crecimiento, volver a niveles de crecimiento, no como los que se tuvo, pero por lo menos por encima de los promedios, definitivamente va a haber que tener un grupo de gente en el gobierno, un grupo de gente que esté pensando un poco en qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Uh-huh. Y creemos que la iniciativa que ha tenido en ese sentido el gobierno de Uruguay de generar en la OPP un grupo específico para mirar de manera prospectiva cuáles son los caminos que pueda tomar el país, nos parece muy saludable porque es algo imprescindible. El nivel de incertidumbre que tenemos con todas las cosas que están pasando en el mundo, fuera de lo macroeconómico, en lo productivo, en el mercado laboral, en una serie de cosas que están sucediendo donde hay desafíos que no estamos acostumbrados a lidiar con esos desafíos. Entonces, tenemos que mirar un poco más allá y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a acomodar a esta nueva realidad que tiene muchos elementos de incertidumbre?
Claro, también allí hay un cambio cultural necesario. Terminar con la cultura del cortoplacismo, por ejemplo, y tener mucho más claro eso de la perspectiva. Carolina.
Sí, en realidad, hablando un poco de números, bueno, nosotros vimos que el monto total del préstamo a Uruguay alcanza actualmente los 2.650 millones de dólares, ¿es verdad? Queríamos saber cómo ha visto usted la evolución de este monto en los últimos años, si ha aumentado, si está estable.
Es bastante estable. La particularidad que ha tenido en los últimos... Ha aumentado un poco por algo muy, muy específico que voy a mencionar ahora, que es Uruguay fue el país que lideró dentro del banco la aprobación de un nuevo instrumento de financiamiento que son las líneas de desembolso contingente. En realidad las líneas de desembolso contingente son líneas de financiamiento que uno saca un determinado monto y ese monto no lo desembolsa. Es como que lo tiene ahí en reserva para fortalecer su posición macroeconómica ante los mercados internacionales y mostrar que tiene ese espacio de financiamiento disponible por si lo necesita en el caso de una eventual crisis. Con nosotros Uruguay tiene 800 millones de dólares en financiamiento contingente. O sea que dentro de esos 2.600 millones aprobados, hay 800 que la intención es que no se desembolsen.
Bien.
La intención es esa y mientras no se desembolsen, todo el mundo está más feliz porque la idea es que no se desembolse. Y lo mismo tiene con otros organismos multilaterales, con la CAF, con el Banco Mundial, con el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas, y ha sido algo que le ha servido a Uruguay para posicionarse con mucha más fortaleza, además de su fundamento macroeconómico, en el mercado de capitales, y le ha posibilitado captar recursos, inclusive en momentos donde los mercados estaban muy convulsionados en la región.
Interesante. También, bueno, atado a esta pregunta, sabemos que desde el 1 de julio de 2013 Uruguay califica como país de renta alta según criterios del Banco Mundial. Esto implica que tiene que tener más de 12.600 mil dólares. Y bueno, queríamos saber, ante el hecho de que la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional se manifestó claramente en desacuerdo, no solo a esta calificación, sino que a cómo pueden llegar a reaccionar los organismos de cooperación frente a esta nueva calificación. Queríamos saber cómo influye para usted esto en la cooperación internacional para el desarrollo con el Banco Interamericano de Desarrollo y qué importancia le otorgan al indicador de renta en la definición de asignación de sus recursos para la cooperación.
Ok, esta calificación, que es una calificación que utiliza a nivel mundial la OCDE y también las Naciones Unidas, no nos afecta a nosotros en la no solo en el financiamiento, sino tampoco en lo más importante, que es la asistencia técnica no reembolsable. Afecta a otras instituciones, pero no nos afecta a nosotros. Afecta mucho más la relación bilateral, que es por eso que la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional está preocupado, porque indudablemente hay otras fuentes de financiamiento para el desarrollo, principalmente
que sí están condicionadas.
En el caso nuestro, nosotros no estamos condicionados.
No toman ese indicador.
No tomamos ese indicador. La discusión interna en el banco sobre el tema de cooperación técnica pasa por otro tipo de combinaciones de factores, pero no se toma el tema del ingreso per cápita como un parámetro exclusivo. Sí hay orientaciones a veces de los donantes de decir, bueno, en Uruguay, dado que es un país de renta de media alta, en vez de hacer este tipo de cosas, hagamos este otro tipo de cosas. O sea, es más la orientación del tipo de apoyo que prestar o no prestar el apoyo, que es el debate que se está dando y de manera bastante fuerte, ¿no? Uh-huh. Todavía a nosotros no nos llegó.
Bien, ¿les condiciona mucho, Tacone, muchas veces la, no sé si denominarlo, heterogeneidad en la medición de índices como el de la pobreza?
No, lo que hace, la verdad, los índices, lo más importante cuando uno trabaja así a nivel regional es que sean comparables. Primer punto.
Claro.
Ahora,
confiables.
Confiables y comparables. Ahora, si va a esperar que sean perfectos, hay que sentarse en una silla muy cómoda, porque si uno ve y es un investigador muy profundo de la realidad económica y va a ver la forma, por ejemplo, como se calcula el producto bruto de un país, empieza a decir, bueno, acá hay un montón de supuestos, claro, pero no el de Uruguay, el de todo el mundo. Entonces, hay que confiar en que esa es la mejor solución técnica posible en este momento para calcular ese indicador, la que se ha difundido, la que se ha estandarizado y la que permite que entonces podamos hablar, bueno, este país está mejor que el otro. Ahora, en los índices sociales, Uruguay ha tenido una mejora, digamos, en la forma de calcularlo y todo, muy profunda, ¿no? El trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Instituto de Estadística, el mismo BPS, que ha mejorado mucho a través de las rondas que ha hecho de la encuesta de protección social, hoy maneja información que no manejaba a nivel de detalle de cuál es el estado de situación y la calidad de vida de la población. Y eso para la decisión de política pública son elementos esenciales, ¿no? Uno puede tomar su decisión de política pública de manera mucho más fundada.
Claro. Comentábamos antes de comenzar la entrevista lo que fue literalmente el cambio del paisaje en Uruguay con las nuevas matrices energéticas, las energías renovables. Allí sí ha puesto un muy fuerte acento el BID aquí en Uruguay.
Sí, hemos trabajado codo a codo, particularmente con UTE y con la Dirección de Energía, en su momento, en hacer que este tipo de proyectos, ayudar a que este tipo de proyectos sean realmente, como decimos nosotros, bancables, ¿no? Que tenga esa posibilidad de atraer el interés de inversores internacionales y que estén dadas las condiciones de mercado para que eso suceda. Y bueno, los resultados están a la vista, tanto en el caso de la energía eólica como está sucediendo también ahora con más intensidad en el caso de la energía solar. Están dando muestras de un cambio muy importante, y para aquellos que conocemos Uruguay hace muchos años, esto de que en determinada época del año había que escuchar la radio y ver si iba a llover o si no iba a llover para saber si se le cortaba la luz o no, el haber sacado del ideario popular ese tipo de cosas no es un tema menor.
Claro.
Hoy uno ya se acostumbró a que eso no sucede, pero pero eran cosas que sucedían a nivel cotidiano en determinadas épocas del año, y la verdad que este cambio de la matriz se han dado las condiciones para que este cambio de la matriz haya sido posible.
Y el modelo uruguayo además es casi de exportación, ha sido ejemplo para otros países, según tienen también referencias ustedes en el propio BID.
Así es, nos han venido a consultar a la gente, particularmente a la gente de energía, de nuestra división de energía, y a la gente que trabaja con el financiamiento del sector privado dentro del banco, a través de la corporación, dentro del grupo banco, a través de la Corporación Interamericana de Inversiones, nos han hecho muchas consultas en ese sentido. Y también el tema de la eficiencia energética, ¿no? De mejorar un poco la calidad de cómo se utiliza la energía, porque no es solo generar más para malgastar, sino también gastarla bien, y ahí el Fondo Multilateral de Inversiones del BID ha hecho aportes muy importantes.
Bien, llamó un poco la atención, y me parece que es muy bueno aclararlo con usted aquí, Tacone, que el banco aportara más de casi medio millón de dólares para el ex frigorífico Anglo. Digo que llama la atención porque eventualmente puede haber una asociación casi inmediata entre un aporte del BID con un sector privado. Y allí había los componentes que usted mencionaba, un impulso a la tecnología, a la innovación. ¿Qué características deben darse para transitar por este tipo de acuerdos?
En realidad, el título del proyecto es poco representativo de la realidad, porque es cierto que el ancla del proyecto es el ex frigorífico Anglo, pero lo que hay detrás del proyecto es un proyecto de desarrollo de la ciudad.
Local.
Y fundamentalmente el predio del frigorífico Anglo hoy combina una parte turística, que es el museo, con la incursión de la UTEC, que ya inauguró su sede allí, la llegada de la UDELAR, la llegada en 2018 de la UTU. O sea, hay un polo educativo tecnológico que se está desarrollando en esa zona, pero lo interesante es lo que eso va a producir. ¿Qué va a producir eso? Eso va a producir una movilización de personas hacia la zona que antes no existía. Van a ir, se calcula solo en la UTEC, en el pico, de 1.000 estudiantes. Supongamos que esos 1.000 estudiantes tienen un promedio de composición familiar de 2, para no exagerar. Son 2.000 personas más, más los docentes. Cuando uno le suma eso a la UDELAR y le suma a la UTU, ahí hay un polo de desarrollo de llegada de gente que va a necesitar servicios, va a necesitar dónde ir a vivir, va a necesitar zonas comerciales que le presten servicios y que le den los servicios que esa gente. Entonces, el eje del frigorífico AMLO tiene alrededor una idea de desarrollo local mucho más profunda, que puede permitirle, inclusive a la ciudad de Fray Bentos en general, generar algunas cosas nuevas para recibir a toda esa esa gente que se va a movilizar y ese nuevo conocimiento, porque la idea que se haga la UTEC en el interior, sinceramente, no es que se reciban de la UTEC y vengan a trabajar a Montevideo, ¿no?
Sino que queden radicados,
sino que por lo menos queden radicados en el interior. Y ese es el motivo.
Bien, y la pregunta es, ¿qué otro eje están considerando con estas características? ¿Qué otro polo eventual?
Bueno, nosotros regionalmente, la OPP está trabajando a través de la Dirección Nacional de Descentralización e Inversión Pública en este tema de las diferentes regiones internas del país. Creemos que el eje Tacuarembó-Rivera es un eje súper importante, donde hay desarrollos de industrias importantes para el desarrollo del país. El eje del litoral, donde hay también combinaciones de turismo e inclusive turismo y producción, inclusive con la posibilidad de hacer temas binacionales, como ocurre en el caso de Rivera también.
Claro.
Y después en el este, todo el eje de Maldonado, 33, Cerro Largo, donde también hay oportunidades. Nosotros vemos que la forma, este tema del desarrollo a nivel de región y el desarrollo territorial puede ser una forma de dinamizar que el pulmón productivo del país que está en el interior mire hacia adentro y no mire solo hacia la capital, ¿no? Entonces, que la comercialización se canalice a través del puerto de Montevideo y la capital, está todo bien, pero que empiece a desarrollarse a nivel local para fortalecer la integridad física y territorial del país.
Bien, estamos cerrando, queda alguna pregunta de Carolina. Hoy usted citaba esa anécdota del profesor neozelandés, ¿era? En Argentina, reclamando, o en todo caso cuestionando, por qué razones no había más subproductos del trigo en las góndolas de los supermercados argentinos cuando había una matriz productiva tan importante. ¿Qué sucede cuando quedamos muy en lo primario? Porque se ha advertido, usted ahora citaba el eje Tacuarembó-Rivera, se ha advertido que muchas veces falta innovación, aplicación de más tecnología para diversificar y para generar en consecuencia más posibilidades laborales. También al pasar dijo lo de la carne, que en ese sentido había un avance de Uruguay. Ahora, ¿sale muy primaria la producción uruguaya desde el lugar que usted ocupa hoy?
Sale en primaria, en algunos espacios se ha logrado definitivamente, mencionaba el de la carne, inclusive en el tema del sector forestal y madera también, hay valor agregado. Lo que necesitamos es que haya más valor agregado. Y ese tema es un debate complejo, porque para poder generar más producción no se necesitan solo las condiciones de inversión apropiada, sino que se necesita saber a dónde podemos vender esos productos. Y ahí es donde viene el tema de la inserción internacional. Ahora,
inteligencia estratégica,
cuando,
además.
Sí, cuando miramos ahora el entorno internacional, que todavía hay muchas cosas que están pendientes de definición, particularmente en ese tema con relación a las políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos, la pregunta que uno se hace es, bueno, siempre la integración regional fue una oportunidad. Posiblemente, y esta es una opinión muy personal, en el futuro próximo no sea una oportunidad, sea una necesidad imperiosa, porque muchos mercados donde nos están demandando materias primas, no estamos seguros que nos van a demandar otro tipo de productos que no sean materias primas. Y cuando miramos la composición histórica de nuestras exportaciones, vemos que el componente manufacturado fundamentalmente se dirige a la región. Y ahí es donde juega el tema de la integración regional. Entonces, más allá de las cosas que podríamos pasar 3 horas hablando del Mercosur y de lo que era la comunidad andina y de muchas cosas que no han sido tremendamente exitosas, por lo menos en el plano comercial, tenemos que barajar y dar de nuevo en este tema de la integración y mirarlo con otros ojos, porque nos vamos a necesitar mutuamente. Y el hecho de estudiar y analizar y dinamizar eventualmente cadenas de valor, ya no a nivel global como tienen las fábricas de China, sino a nivel de la región, puede ser uno de los elementos que nos permita a esos sectores primarios poder insertarle el valor agregado necesario para generar más empleo.
Cerramos, Carolina.
Bien, bueno, A principios de este mes vimos que el BID notificó la aprobación de dos líneas de crédito para Uruguay por 300 millones de dólares cada una. Una apunta a proyectos de inversión para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la red de caminos rurales y la mejora de la movilidad y los servicios de transporte de carga y personas controlados por los gobiernos departamentales. La segunda, que es por el mismo importe, por 300 millones de dólares, tiene como objetivo contribuir a la mejora de la gestión fiscal y de la inversión de los gobiernos departamentales del interior del país. Hace un rato hablábamos de la participación público-privada. ¿Se espera que haya este tipo de acuerdos para alguna de estas dos líneas, principalmente para la primera, que es la rehabilitación y mantenimiento de la red de caminos rurales?
Es uno de los ingredientes que tiene esa línea es no solo hacer inversiones, sino cómo se van a hacer esas inversiones y a través de qué mecanismos. O sea, se va a analizar... Para hacer el mantenimiento, especialmente los caminos rurales, aquellos que no son de hormigón consolidado o de asfalto, hay nuevos materiales para utilizar que se están probando a lo largo y a lo ancho del mundo, y la idea es empezar a usar esas técnicas nuevas que le aseguren un mantenimiento más duradero. Porque todos nos preocupamos de la ruta 1, de la ruta 5, de las que habitualmente tomamos, pero los camiones primero, la primera parte de su trayecto productivo, no lo hacen en esa ruta. Lo hacen saliendo de un campo, y a veces no pueden salir del campo y ni llegar a la ruta principal. Entonces, el tema del mantenimiento de los caminos, salir de la impronta tradicional, que no sea la única impronta tradicional el tener la topadora de la intendencia que va y mueve un poco la tierra para facilitar la circulación, salir de eso. Y la otra es buscar modelos, que no les puedo poner un nombre de participación público-privada porque todavía no los conocemos, pero donde participen los propios interesados. O sea, hay productores que están interesados en mejorar las condiciones de acceso a sus campos para mejorar las condiciones de competitividad de sus productos.
Sin caer en aquello de que el que rompe paga, el que usa que pague.
Exacto, o sea, que de alguna manera ellos contribuyan en algún modelo de gestión conjunto con el departamento o con el Ministerio de Transporte, con quien corresponda en cada caso, modelos de gestión diferentes. Y eso es lo que se está apuntando, más allá de que muchas inversiones, y tener un mapa, ¿no? Un mapa de cuáles son esos caminos rurales productivos principales, que en los departamentos se conoce perfectamente cuáles son, pero hay que ponerlos juntos para poder hacer una planificación y una secuencialidad de inversiones.
Bien, muchísimas gracias por estos valiosos minutos, Juan José, lo esperamos pronto por acá porque quedaron muchísimos asuntos por delante, y que siga teniendo una muy buena estadía aquí en nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias, Carolina,
gracias.
Y bueno, siempre dispuesto, y muchos saludos a la audiencia también.